Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 3 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, correspondiente al 23 de marzo de 2021. Año de la producción, apoyo y eliminación de obstáculos. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 4:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de Pars Today, de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Cien mil medianas y pequeñas empresas peruanas podrían desaparecer en los próximos meses por la decisión de la Comisión Multisectorial del Ejecutivo de no aplicar salvaguardias a los productos textiles provenientes de China y Bangladesh, que ingresan al Perú de manera legal desde el año 2016 y cuyas importaciones aumentaron sustancialmente en el 2020 durante la cuarentena.
Lamentablemente en el mercado, más del 80% son prendas asiáticas, son ropa importada, que han ganado mucho más terreno con la pandemia mientras nosotros no podíamos producir ni una sola prenda porque hemos estado guardando la cuarentena. Los importadores han ido importando prendas en cifras jamás vistas.
La preocupación aumenta en el sector textil tras la publicación de un informe a pedido del propio Ejecutivo del organismo encargado de la defensa de la competencia y la protección a la propiedad intelectual en el Perú. Indecopi concluyó que la principal solución sería la aplicación de salvaguardias a 284 partidas textiles. Pese a esto, la comisión integrada por los ministros de Economía, Comercio Exterior y Producción aseguró ante el Congreso que el informe no demuestra los requisitos para la aplicación de la medida ni establece relación con la caída en la producción nacional. Los empresarios de Gamarra, el emporio textil más grande del Perú con 32 manzanas de galerías comerciales y edificios de hasta 10 pisos de talleres de confección, ya son testigos de la desaparición de miles de negocios que antes operaban en el lugar, en donde los empresarios peleaban por el alquiler de un metro cuadrado a $200 antes de la pandemia.
Aparte de la producción nacional, tenemos el problema de la parte de la economía y también el tema de la pandemia. Ya tenemos tres problemas ya. Ya muchos negocios están quebrando, justamente a raíz, el año pasado, 2020, todo lo que es la parte textil bajó en 32%. El año pasado, 2020, este año, ¿cuáles serán los resultados? Posiblemente 50%.
Con la aplicación de medidas restrictivas por la pandemia, las MIPES del sector textil en Perú no ven soluciones para la caída de la producción y el consumo interno. Por lo pronto, el Congreso se ha puesto de su parte y ya evalúa la aprobación de facultades a Indecopi para establecer salvaguardias como la aplicación de aranceles y restricción de importaciones. Por lo pronto, el ente de la defensa de la competencia y regulador de la propiedad intelectual ha solicitado la reconsideración al Parlamento, pues asegura que dichas competencias se encuentran a cargo de la Comisión Multisectorial.
Los empresarios textiles han puesto todas sus esperanzas en el Congreso de la República, que a través de citaciones a los ministros integrantes de la Comisión Multisectorial preparan un informe para presionar al Ejecutivo en la aplicación de las salvaguardias. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Las unidades de ingeniería del ejército sirio han empezado en los últimos días una amplia operación de barrido destinada a retirar las minas y artefactos explosivos dejados por la organización terrorista Daesh y perseguir a sus remanentes en todo el desierto sirio.
La operación de barrido que realiza el ejército sirio en el desierto no durará poco tiempo porque se trata de todo el desierto, que constituye 2/3 de la superficie total de Siria. Estamos hablando de más de 1 millón de minas y explosivos de diferentes tamaños. La operación no es fácil, pero ya ha llegado la hora de acabar con esta amenaza, porque Daesh tiene un mapa de la distribución de esas minas y se moviliza en el desierto con toda facilidad.
Los zapadores del ejército, apoyados por dragaminas y dispositivos sofisticados, empezaron su misión desde la ciudad de Ar-Rajan, adyacente a la emblemática ciudad de Palmira, hacia las profundidades del desierto, llegando al triángulo de las gobernaciones de Hama, Homs y Raqqa. Lograron desmantelar decenas de artefactos explosivos improvisados y detonar una gran cantidad.
El objetivo principal de esta operación es alejar a Daesh del desierto y poner fin al despliegue de sus elementos cerca de las autopistas principales que vinculan el norte con el sur de Siria. Creo que las operaciones continuarán debido al peligro que suponen los intentos de Estados Unidos en reavivar a Daesh, y también para asegurar las ciudades principales en el centro y este del país, como Homs, Al-Raqqa, Alepo y Deir ez-Zor.
Las unidades de infantería y artillería apoyan a las unidades de ingeniería en la persecución de las células terroristas de Daesh, que reciben apoyo logístico, militar y de inteligencia de la base estadounidense en la zona de Al-Tanf.
Después de 3 años de su liberación, el desierto sirio vuelve al escenario militar con una operación que busca limpiar ese amplio espacio geográfico de las minas que mataron a centenares de civiles y frenar la reactivación del terrorismo. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
En medio de la incertidumbre generada ante el contexto económico mundial y local, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó a bancos y empresas que su gobierno no cambiará las reglas para que continúen con su operación.
Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero.
El mandatario además se comprometió a impulsar una reforma que simplifique los trámites para la apertura de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que representan el 98% del total de las unidades económicas en el país. Las declaraciones además se dan en un contexto de reclamos de gremios patronales e incluso de asociaciones empresariales estadounidenses y el gobierno canadiense ante las consecuencias de medidas adoptadas por el gobierno federal, como la nueva ley eléctrica cuya implementación ha sido suspendida provisionalmente por numerosos amparos interpuestos por empresas privadas y cuya resolución se dará en abril próximo en la Corte Suprema de Justicia.
Y también es importante observar cómo los distintos países han aplicado recursos para la reactivación económica y cómo eso contrasta con los recursos que ha aplicado nuestro país. Y eso es lo que se trata de buscar mejores prácticas.
Según ha insistido el presidente López Obrador, la visión de su gobierno es una de transformación para México, en contraste con las de gobiernos neoliberales. Por lo tanto, asegura que buscan combatir la corrupción y no perjudicar a la inversión privada. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
A través de recientes manifestaciones en la ciudad de Panamá, desde los llamados asentamientos informales, denuncian la violación sistemática de sus derechos humanos relacionados al acceso a una vivienda digna y necesidades básicas como la alimentación o el agua potable.
Ahora en la pandemia hay mucha necesidad, no hay trabajo, la gente lo echaron de los cuartos, no hay dinero para pagar un cuarto de $80, más quieren venderle la propiedad del Estado a uno que viene del extranjero para que haga casa y lo venda a nosotros en $150,000. No puede ser posible.
Cifras oficiales indican que antes de la pandemia el déficit habitacional en el país oscilaba a las 300.000 viviendas y con la profundización de la crisis socioeconómica se estima que esta problemática vaya en aumento.
Yo le cuento que si no es por estas acciones que hacemos de marchar, de hacer protestas, créanme que el gobierno no soluciona. Y es algo triste porque creo que Panamá, las riquezas son bastantes, como le digo, exageradas como para que el panameño esté pasando estas situaciones.
Esta incertidumbre se extiende a través de las diferentes administraciones de gobierno porque no existe una verdadera intención de ponerle coto. De hecho, se obtienen jugosos beneficios de su prolongación, según lo explican distintos analistas.
A un promotor de vivienda le dabas $10,000 por cada casa que vendías por hasta $50,000, con el argumento de que para qué él comprador pudiera comprarla, porque el gobierno le está dando 10.000, va a pagar 40.000. Pero el gobierno dice, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer lo mejor. No va a hacer casa de 50.000, hasta 60.000. ¿Sabes lo que hicieron los promotores de vivienda? Subieron la casa a $10,000. La subieron a 60.000. O sea, y cada vez que le dan un subsidio interpreferencial, ellos suben.
Para estos ciudadanos es hora de concretar soluciones, por lo que se mantendrán activos en las calles.
Nosotros vamos a luchar, no solamente para quedarse en mi comunidad, para que todas las comunidades informales en el Valle de San Francisco se queden y sean legalizadas. Y si tenemos que venir todas a marchar hacia su presidencia, lo vamos a hacer, para que usted escuche la voz del pueblo. Porque el pueblo quiere pagar la tierra, no quiere nada gratis. Y también estamos dispuestos a pagar la luz. Que dejen de estar cortando la luz, porque la luz hay una parte que es del Estado. Usted ha ignorado todo eso, el pueblo lo ignora. Pisotean el derecho del pueblo. Y vamos a luchar juntos para que se escuche la voz del pueblo.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Miles de trabajadores públicos y privados de Perú tomaron la avenida frente al Ministerio de Trabajo como parte de las protestas contra las políticas antilaborales aprobadas por el Ejecutivo durante la pandemia, que han permitido la pérdida de más de 5 millones de empleos, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, el aumento de salarios y la destitución del ministro del sector, así como también del ministro de Economía. Por la mañana, los principales sindicatos de Perú protagonizaron una larga jornada de manifestaciones que tomaron lugar en las principales calles del centro de la capital, Lima. Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú, CGTP, aseguró que no descansarán hasta la aprobación de una ley general de trabajo en Perú, pues actualmente existen distintos regímenes laborales en las instituciones públicas y también en el sector privado.
Es el único país en América Latina que no contamos con una ley general de trabajo, a pesar que hubo un avance entre empresarios y trabajadores a un 95%. Sin embargo, no se ha hecho nada. Creo que es necesario ahora, y luchamos también por la nueva generación de trabajo, por la reforma de la seguridad social, por mejores condiciones de vida y salud para los trabajadores.
Las protestas de los trabajadores toman lugar pocos días después del levantamiento de la segunda cuarentena que obligó a cientos de empresas a paralizar sus actividades y a miles de negocios a cerrar sus puertas, despidiendo trabajadores por segunda vez desde que llegó la pandemia. No solo esto, sino que miles de trabajadores estatales que así continuaron laborando desde la llegada de la COVID-19 a Perú en marzo del año pasado perdieron la vida y muchos más presentaron cuadros graves por la infección. Es por ello que solicitan ser incluidos con prioridad en el cuadro de vacunaciones.
Por eso estamos exigiendo hoy día al Ministerio de Salud. No vamos a esperar a septiembre para vacunar a los trabajadores. No hay oxígeno en ninguna unidad ejecutora de los sectores públicos. No hay mascarillas, no hay los equipos de bioseguridad. Es decir, hay un descontrol. Se está yendo nuevamente esta estrategia mal usada contra los trabajadores.
Los representantes de los gremios se reunieron con el ministro de Trabajo en su despacho y presentaron sus reclamos a la espera de que sean elevados al presidente Francisco Sagasti.
El Consejo de Ministros ha agendado una reunión con los dirigentes sindicales para esta semana. De no llegar a un acuerdo, los trabajadores anunciaron un paro nacional en las diferentes instituciones públicas y privadas. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Este 2021 México renovará el mayor número de cargos de elección popular. Los ciudadanos votarán por 21.000 cargos públicos, entre los que destacan 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1.925 ayuntamientos. México ha tenido 3 partidos distintos en la presidencia, en una alternancia que ha puesto a prueba sus instituciones electorales. A pesar de que han sido elecciones en paz, el presidente López Obrador lanzó una advertencia.
Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Esto debe de saberse. Y existe ya una fiscalía electoral. Y va en serio. No se va a permitir ningún fraude electoral.
Para analistas, México tiene instituciones sólidas que han permitido tener a presidentes de 3 partidos distintos que representan las 3 principales corrientes de pensamiento político.
Los mexicanos hemos aprendido a distanciarnos desde hace muchas generaciones ya del fraude electoral, un fraude que durante 70 años en México era la norma en la democracia mexicana. Poco a poco y a través de una enorme lucha social, esto fue cambiando.
El mandatario mexicano asegura que envió una carta a los gobernadores de todo el país para evitar las malas prácticas electorales del pasado.
Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Cuidar que no se compren los votos. Cuidar que no se rellenen las urnas. Que no se acarree a la gente a votar.
Analistas aseguran que aún hay detalles institucionales por afinar.
Sin lugar a dudas, y como todo sistema político es perfectible, sin lugar a dudas hay todavía pequeños asuntos en los que hay que perfeccionar la democracia mexicana.
Las elecciones del 6 de junio serán una prueba más para el sistema electoral mexicano, pero hay todos los elementos para confiar en sus instituciones electorales que consolidarán la democracia mexicana de una vez por todas. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Jóvenes protestan pacíficamente contra la brutalidad e impunidad de las agencias policiales. Al grupo se suman activistas por los derechos del trabajador y los inmigrantes. Sin embargo, los uniformados presentes no tardan en reaccionar con violencia innecesaria. Este es el doble rasero de las leyes en la Florida y en el resto del país. Si unos escupen, patean e insultan en nombre del expresidente, sus ideologías o el gobernador del estado, no pasa nada. Mientras tanto, si otros se quejan de las injusticias, les espera el arresto, la cárcel e incluso serios cargos criminales.
Continuamos la presión y afrodescendientes nacidos aquí como afrodescendientes inmigrantes que merecemos respeto, merecemos dignidad. Y eso es la llamada más importante en este momento.
Los asistentes a este evento aseguran que la casi inminente ratificación de la ley HB1 en la Florida es un ataque a la libertad de expresión y a la Constitución de Estados Unidos. Esta legislación tiene el objetivo de penalizar movimientos sociales como las vidas negras importan o los colectivos de inquilinos atrapados en condiciones infrahumanas, así como los sindicatos de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales.
Tenemos que entender la historia para comprender lo que está ocurriendo con la policía. Aquí en la Florida, en el sur del país, la policía era grupo de mercenarios y cazarrecompensas al servicio de los dueños de las plantaciones de esclavos. Hoy en día las fuerzas del orden no han cambiado mucho, pues solo sirven para proteger los intereses de los ricos y las corporaciones.
Interesantemente, el proyecto de la ley HB1 fue introducido el mismo día en el que los terroristas de la extrema derecha asaltaban el Capitolio de Washington. Con el pretexto de una intentona de golpe de Estado, los insurrectos destrozaron y aterrorizaron con el aval de elementos de las fuerzas del orden, así como republicanos del legislativo.
La policía está en el mismo lado de ese tipo de gente violenta. Los policías le dejaron a esa gente entrar al Capitol y hacer todo el daño que quisieran, porque los policías todos protegen la propiedad privada y no son para proteger a nosotros.
El problema de una legislación como la HB1 en la Florida es que dicho instrumento legal establece un peligroso precedente para que otros estados persigan y criminalicen a todo aquel que no comulga con el status quo político y económico de la sociedad capitalista de consumo dirigido.
Así, la Florida, reducto de la extrema derecha e insurrectos neonazis, podría convertirse en el foco de una batalla legal y social por la mismísima constitución estadounidense. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Que un candidato pueda presentar el expediente completo. Y eso me parece opaco, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima, presidente, una elección tan seria como la que le corresponde al Consejo de Ministros.
Me parece extraño la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución, artículo 269, 270 de la Constitución. Tiene la palabra el licenciado Pimentel.
Esta solo es una muestra de la ruptura entre el presidente y el vicepresidente de Guatemala y que repercute en decisiones de Estado. Por ejemplo, la elección de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, en donde el presidente en Consejo de Ministros elige directamente, aunque las diferencias empezaron desde que tomó posesión Yamatei. Incluso cabe la posibilidad de una renuncia.
Creo que no habría que descartarlo porque el nivel de tensión ha ido creciendo prácticamente desde la toma de posesión. Se habla que ya había una ruptura entre presidente y vicepresidente. Cada vez se han acentuado este distanciamiento.
Los ministerios están a cargo del Ejecutivo, pero mucha de esa responsabilidad recae sobre el vicepresidente, quien se ha visto desplazado por las decisiones unilaterales del presidente y ministros.
El error no es fuente de derecho, presidente.
No es error.
No,
perdón.
O la poca transparencia tampoco legitiman procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían, en todo caso, estar mejor fundamentados.
El mandatario no tiene empacho en demostrar abiertamente las diferencias entre los dos.
Señor vicepresidente, permítame recordarle que es usted abogado, fue magistrado, y el desconocimiento de la ley e ignorancia a lo que establece la ley no lo exime de tener que conocerlo.
El riesgo es que el presidente absorba las funciones del vicepresidente y le dé más amplitud en su afán de controlar el poder.
Él va a concentrar tanto poder como nunca se ha visto en los años recientes en el país, y por su parte el vicepresidente cada vez queda más relegado, más aislado y solo con respecto al Consejo de Ministros.
La concentración del poder no solo se está gestando a lo interno del Ejecutivo, sino en el Legislativo y el Judicial. Además, con las recientes elecciones, Alejandro Yamatei también controlará la Corte de Constitucionalidad. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Somos tu radio, una radio sin fronteras. Voz en español de Pars Today. Visítanos en www.parstoday.com/es. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Tradiciones Iraníes en Nowruz, luego el programa Al Andaluz, seguidamente Síntesis con el título Presencia de Israel en América Latina, y cerramos este primer segmento con el programa Dentro de Israel. Amigos, sigan con nosotros.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
Tradiciones en Nowruz. En el nombre de Dios, queridos oyentes, reciban los saludos cordiales de mi compañera
Farzones Ati
y de quien les habla Julia Palomino. El día de hoy estamos con ustedes para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés. Una vez más ha llegado el Noruz, o Año Nuevo Persa, uno de los más importantes símbolos culturales, muestra de renacimiento de la naturaleza y símbolo de la permanencia y la inmortalidad de la cultura persa. Este antiguo ritual ha institucionalizado valiosas costumbres en la sociedad iraní, las cuales revisten especial importancia y crédito. Todos los años, en el primer día de la primavera y simultáneamente con el inicio del Año Nuevo Persa, según una tradición antigua, los iraníes preparan el sofreye hafsin, literalmente el mantel de las siete eses, siete alimentos que en el idioma farsi empiezan con la letra S. Y los miembros de la familia se sientan alrededor pasando juntos los primeros momentos agradables del Noruz o Año Nuevo. Quizás para mucha gente surja la pregunta de que ¿qué posición ocupa el sofreo mantel en la cultura de los iraníes y qué significa este compartir? En estos felices días en que un mantel está extendido en las casas de los iraníes en todo el mundo, aprovechamos la oportunidad para explicarles el funcionamiento del mantel en la cultura persa. En la cultura iraní, el mantel se usa para asuntos importantes. Los iraníes lo extienden por cualquier ocasión. Entre los diferentes manteles destacan el dedicado a comer, el especial para la boda, el mantel por el año nuevo, el de la noche de Yalda, la noche más larga del año, y el mantel para ceremonias religiosas. De acuerdo con el libro Manteles Antiguos Iraníes, escrito por Gila Dehbozorgi, parece que había manteles extendidos para otras celebraciones como el festival de Mehrgan, el festival de Sadeh y el festival de Shashambe Suri, literalmente miércoles de fiesta, y otros manteles. De hecho, el sofré o mantel no es solo para comer, sino que representa las creencias del pueblo de cada región y es una de las manifestaciones más expresivas de la cultura persa. El mantel iraní está muy cerca del sueño de la cultura persa y por eso es capaz de reflejar la mayoría de los aspectos culturales desde el más bajo rango cuantitativo hasta el más alto rango cualitativo. Un destacado antropólogo iraní sostiene que la mesa iraní es una de las tradiciones consuetudinarias que ha dado calor a las familias durante largos años, causando su florecimiento. El mantel iraní se extiende por distintas ocasiones, como el dedicado a votos religiosos, fiestas, el iftar o rompimiento del ayuno en el mes de Ramadán, la noche de Yalda, el Noruz, el peregrinaje, la boda, banquetes, sacrificio de cordero, recital de tragedias religiosas, expiación y apoyo a los huérfanos.
Cada uno de estos casos difiere en forma, decoración del mantel, elementos en él, los invitados, la recepción, oraciones y rituales relacionados, etc. y sigue funcionamientos distintos tales como mantenimiento de relaciones de parentesco, anuncio de nacimiento de hijos, matrimonio y formación de familia, fiestas, excursiones, peregrinación y visita a gente que ya cumplió con la peregrinación a la Meca, votos religiosos y culto. Por ejemplo, los manteles dedicados a votos religiosos y con la presencia exclusiva femenina como una realidad social y cultural y como parte de la cultura popular expresan solidaridad y lazo social que están entrelazados con las raíces de la cultura religiosa popular y los gustos locales y que siguen vivos desde hace siglos en nuestra cultura. Se trata de manteles destinados a resolver los problemas de la gente, permitiendo lograr una especie de calma espiritual y psicológica. El mantel iraní involucra a todos los miembros de la familia, cubre todos los gustos e intereses y toma en cuenta todas las necesidades humanas. La mesa persa se extiende en el lugar más vívido y agradable del hogar y en el medio de la alfombra iraní, que inculca el jardín, la llanura y la naturaleza. Tiene una posición superior y una posición inferior. Ocupar en la parte superior del mantel tiene un sentido concreto y transmite a los demás la credibilidad de la persona sentada allá. El respeto al invitado se manifiesta haciéndolo sentar en la parte superior del mantel, mientras que el anfitrión se sienta en la parte inferior como signo de modestia. El mantel disfruta de un alto valor en la cultura persa. Tanto es así que el respeto al mantel requiere que éste no sea irrespetado, entonces debe ser removido en su debido tiempo. En el pasado, el anfitrión era el último en dejar de comer, con lo cual retiraban el mantel. Evidentemente, él trataba a los demás con consideración a la hora de comer, para que todos los invitados tuvieran oportunidad suficiente de comer y no se sintiesen avergonzados si tardaban en terminar. Se puede decir que los iraníes hacen manifestar todos los aspectos de su hospitalidad más o menos en el mantel, de manera que él mismo es la imagen más clara que tienen los invitados no iraníes de la hospitalidad de los persas.
Jean Chardin, un viajero francés del siglo XVII, ha destacado este punto en su itinerario de viaje. De hecho, el mantel iraní no está dedicado exclusivamente para comer y beber, sino que los iraníes extienden uno especial por diferentes ocasiones. Puede decirse que el mantel es un aspecto de las creencias religiosas del pueblo de esta tierra, y en este sentido, incluso el mantel para comer tiene un aspecto ritual y de fiesta. No solo en las fiestas, sino también en el hogar, el mantel sirve de pretexto para reunir a los miembros de la familia. En torno al mantel persa se manifiestan las más íntimas relaciones familiares, manteniéndose la posición de cada persona, todo en su lugar y respeto para todos. Por eso, el aspecto ritual del mantel prevalece su aspecto funcional, es decir, comer es un pretexto para algo más honorable, que es reunir a las personas. Los iraníes valoran mucho el estar reunidos, tanto en la familia como en la fiesta. Tal vez esta calidad de vida colectiva se manifieste más que en cualquier otro lugar en torno al mantel. es por la prevalencia del aspecto ritual del mantel de comida sobre el aspecto funcional por el que este mantel tiene reverencia. Y si alguien no lo respeta, es reprochado e incluso el mayor de la familia puede prohibirle comer.
En la cultura iraní, comer en un mantel crea apoyo, sinceridad y la amistad, haciendo comprometidos uno con el otro. Entre diversos meses que organizaron los iraníes, el de Haftzin, las siete eses, es de particular importancia y es la celebración más famosa de Noruz o Año Nuevo de los iraníes. Es símbolo de frescura y júbilo y un pretexto para reunir a los miembros del hogar en los momentos espirituales del inicio del año nuevo. En el primer día de la primavera, que coincide con el comienzo del año nuevo persa, todos los miembros de la familia que han limpiado y decorado juntos todas las partes de la casa, después de bañarse, se ponen ropa nueva y limpia, se sienten junto al mantel de Haftzin y comienzan el año nuevo con un clima lleno de amor y alegría. Extender el mantel de Haftzin en la fiesta de Noruz es un acto simbólico que, además de su impacto en la vitalidad del corazón y el alma humana, incluye valiosos puntos educativos, mensajes morales y la unidad. Cada uno de los siete elementos del mantel de Haftzin lleva conceptos tales como crecimiento, renacimiento, fertilidad, abundancia, bendiciones y etc. y llama al hombre hacia estas enseñanzas. Para conocer los elementos del mantel de Haftzin, les invitamos a acompañarnos en la próxima emisión. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa.
Nos encontramos en la capital andaluza, en Sevilla. Un refrán popular dice que quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla. Solo estando aquí, visitando sus calles y conociendo a sus gentes, es cuando uno queda realmente maravillado. No solo por lo que sus ojos puedan ver, sino por las sensaciones y sentimientos que esta ciudad deja. Hoy conoceremos algunos de sus monumentos más destacados. Ellos nos contarán parte de su historia. Comenzamos, pues, nuestra ruta por la ciudad del Río Grande, el río Guadalquivir.
Sevilla tiene un encanto muy especial y cautivador que la caracteriza. Pocas son las ciudades que pueden hacer gala de las sensaciones que despiertan o de la huella que dejan. Esta bella y legendaria ciudad era conocida con el nombre de Hispalis, nombre que en la época andalusí pasó a ser Isbilia, una arabización del nombre primitivo del cual surgiría el nombre actual, Sevilla. Nos encontramos sin duda en una de las joyas de Al-Ándalus. Su historia no es menos interesante o apasionante que la de Córdoba o Granada. Esta ciudad fue, aunque por poco tiempo, la primera capital del estado andalusí. En ella estableció su corte Abdulaziz ibn Musa entre los años 713 y 716, hasta que finalmente Córdoba se erigió como capital del emirato andalusí. Sevilla experimentará su máximo apogeo en el siglo XI, durante el periodo de los reinos de Taifas y con la dinastía Abadí en el poder. Se convirtió en un extraordinario foco cultural y artístico bajo el mandato del rey poeta Al-Mutamid y anteriormente bajo el de su padre. Aunque serán otras dinastías las que dejarán plasmada su huella definitiva en la urbanización de la ciudad, el imperio magrebí de los almorávides y especialmente los almohades. Un ejemplo de ello es la magnífica Torre de la Giralda, la cual serviría de alminar para la mezquita que mandó construir el califa almohade Abu Yaqub. Se tardó casi 15 años en construir este alminar, debido a que las obras tuvieron un carácter intermitente. Estas comenzaron en el año 1184, bajo la dirección del famoso arquitecto Ahmad Ben Basó. En 1188 las obras se paralizan y una vez que se reanudan lo hacen con un nuevo arquitecto responsable, Alí de Gomara, procedente del norte de África. Este arquitecto es el que incluirá el ornamento exterior con los característicos rombos. El alminar tenía una altura de más de 80 metros, convirtiéndose en el edificio más alto de Europa en su tiempo. Actualmente, la Giralda es el edificio hispalense más alto de la ciudad. La torre, como otros alminares almohades, está formada por dos paralelepípedos rectos, uno dentro del otro, que dejan entre ellos un hueco ocupado por 35 rampas que dan acceso a la terraza que cubre la primera parte del edificio. Este primer cuerpo tiene una altura de 50 metros y 51 centímetros. Se acerca bastante a la regla arquitectónica almohade, que estipulaba que la altura tenía que ser de 4 veces el lado de la base. Una vez finalizada la obra, el califa mandó elaborar 3 bolas de bronce doradas como manzanas, de tamaño decreciente, para que coronasen la cima del alminar. Estas bolas irían insertadas en una barra de hierro, de mayor a menor, tal y como se hacía en las mezquitas construidas en el norte de África. La estructura almohade en general será más simple y pura que la andalusí, incluida la almorávide, que había recibido influencias andalusíes, aunque esto solo afectará a la parte artística, ya que la funcionalidad no era menor. Otro de los restos que actualmente se conservan en la mezquita que mandó a construir el califa Abu Yaqub en el siglo XII es el Patio de los Naranjos, lugar donde se realizaban las abluciones previas al rezo. En el centro del patio aún se conserva la fuente, aunque hay quien dice que podría ser de origen romano. La forma de este patio es rectangular. Mide 43 metros por 81 metros. Los lados menores estaban originalmente constituidos por 7 arcos gemelos y los mayores contaban con 13 arcos, formando 2 tandas de 6 con un gran arco central. Toda la obra está realizada en ladrillo excepto los salmeres de los arcos que son de piedra. El conjunto se estructura, al igual que el resto de la mezquita, a base de arcos doblados de herradura apuntada sobre pilares cuadrados en el interior y cruciformes los que dan al patio. Se accede a su interior a través de la Puerta del Perdón. Antes de la construcción de la mezquita almohade en el siglo XII, Sevilla ya contaba con una mezquita principal, la Aljama. Esta mezquita fue mandada a construir por el emir Abderramán III y el arquitecto escogido para edificar la obra fue Umar ibn Adabás. Por eso en algunos escritos se hace referencia a ella como la mezquita de Adabás. De la mezquita primitiva existen muy pocos fragmentos, de ahí la dificultad de hacer un estudio arqueológico objetivo, lo que obliga a los historiadores a recurrir a hipótesis en base a los textos de la época. Cuando la dinastía almohade se estableció en Sevilla, el califa Abdul Yaqub mandó construir una nueva mezquita en el año 1172, dado que la primera se estaba quedando pequeña y debido al crecimiento de la ciudad y al aumento de la población. Aún así, la mezquita de Ibn Hadabás no perdió protagonismo. Él mismo la reformó, restableciendo tanto el exterior como los interiores. Uno de los que impulsaron la reforma del templo fue Ibn Arabi, el sabio murciano. La mezquita tenía 11 naves perpendiculares al muro de la Qibla, un hermoso edificio que correspondía a las características de los oratorios cordobeses construidos en la época de Abderramán II. La mezquita era más ancha que larga. Las naves que componían el oratorio estaban divididas mediante pilares. El alminar de la mezquita se alzaba junto al muro norte del patio, cerca de una puerta que daba acceso al lugar de las abluciones. La inscripción fundacional de esta mezquita se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla, hecha en fuste de mármol gris. La mezquita se construyó entre el año 829 y 830. En esta inscripción se puede leer: Dios tenga misericordia de Abderramán Bel-Hakam, el emir justo, el emir guiado de Dios, el que ordenó la construcción de esta mezquita bajo la dirección de Umar Ben-Hadabás, cadi de Sevilla, en el año 214. Y ha escrito esto Alvedar Harún. Con la caída de Sevilla en manos cristianas, el oratorio de la mezquita, tras varios procesos de remodelación, se fue transformando en la colegial barroca que existe en la actualidad. El patio de las abluciones y el alminar se fueron absorbiendo por el complejo, aunque el patio conserva su estructura original. De ahí que en la actualidad solo se pueden ver restos de la edificación islámica en el patio y en la parte de la torre, justo donde arranca. Otro lugar que aún conserva parte de la huella de aquel legado andalusí son los Reales Alcázares. La primera construcción de los palacios incluía varios recintos. De ella se destaca la Casa de los Príncipes, que al parecer ocupaba una amplia zona. En sucesivas ampliaciones se añadirán estancias como el Palacio de las Bendiciones o el Patio de Yeso, que en la actualidad es el único que se conserva de aquella época. El primer palacio andalusí edificado es de la misma época que la Alhambra de Granada. De hecho, se puede comprobar la semejanza del patio de yeso con el edificio granadino, aunque recibió influencias del arte toledano. En el patio de yeso se pueden ver en una de sus paredes 7 arcos y una bóveda. Para muchos historiadores, este patio sería el origen de la Alhambra. Desde principios del siglo VIII se empezó a utilizar el edificio como fortalización palaciega. En el año 720 servía de residencia para los dirigentes andalusíes de Sevilla. Otro significativo lugar que data del siglo XII y que sirvió como zona de residencia es el Palacio de la Buaira. En la actualidad, solo queda una parte de los jardines que formaron parte de él. Los jardines de la Boaira pertenecían en su origen a un palacio almohade, mandado a construir por el califa Abu Yaqub en el siglo XII, es decir, en la misma época que la Giralda. Para diseñar estos jardines y embellecerlos, se trajeron del aljarafe sevillano numerosos árboles frutales y vides de distintas especies. Estas plantas se regaban con agua traída desde el acueducto de Carmona. En la actualidad, los restos almohades son muy reducidos, apenas un pequeño pabellón situado al sur de la gran alberca. La primera Boaira está dotada de numerosos elementos que muestran un complejo sistema de riego y de juegos de agua en relación con la arquitectura. Esta combinación perfecta entre agua y vegetación la encontramos en todo Al-Ándalus. Se cree que la función principal de la Boaira fue recreativa. Tras estar abandonados durante algún tiempo, en la actualidad han recuperado todo su esplendor. Aunque el pabellón sea sustituido por otro. El periodo almohade significó para Al-Ándalus una época de indudable progreso desde el punto de vista cultural, artístico y también económico. Se llevaron a cabo mejoras en los distintos equipamientos públicos. Un espacio indispensable en las ciudades andalusíes e islámicas en general es el dedicado a los baños públicos, que cumplían una función de aseo e higiene, pero también se constituían como punto social de encuentro y relajamiento. Los baños de la Reina Mora son los que mejor se han conservado en Sevilla y los que mayor trascendencia tuvieron a lo largo de la historia de la ciudad. Se trata de una edificación almohade que data del siglo XII según las últimas investigaciones.
El año exacto no se sabe. Se sabe de una primera ocupación de esta zona en época taifa, en el siglo XI. Pero lo que es la construcción ya dedicada a baños es del siglo XII, en época de almohade. El año exacto no lo sabemos. Los restos del siglo XII estaban en muy mal estado y después algún elemento que se ha completado, pero que se ha hecho en materiales diferenciadores, para que se vea claramente lo que es nuevo de lo que es antiguo. Es decir, todos los muros, las bóvedas con luceras que vemos, son del siglo XII. Sí que es verdad que esta arquería en la que estamos es una reforma posterior, seguramente del XVII, porque el edificio a partir del XVI cambió de uso.
Entre las distintas funcionalidades que pasó a tener el edificio tras la Reconquista, podemos destacar la de ser claustro de un convento de agustinas, patio de una casa de vecinos y, finalmente, a lo largo de los siglos XIX y XX, parte de la Comandancia Militar de Obras.
Bueno, el estilo es el estilo que se utilizaba en época almohade y, desde luego, es heredero de la terma romana en cuanto a composición, en cuanto incluso a bóvedas de medio punto, excepto los arcos que eran de herradura, los arcos originales, no los que vemos ahora, pero es el estilo constructivo propio de aquella época.
Se organiza en una serie de compartimentos sucesivos, sala fría, templada y caliente, con un espacio previo de acceso, el vestuario.
Las salas del baño responden perfectamente a los esquemas termales, pero se trata de un baño en ángulo de 90, que se dice en eje acodado. Eso quiere decir que las salas no van consecutivas una tras de otra en eje lineal, sino que llegados a esta que es la sala templada, correspondería a la sala templada, tenemos la sala caliente en ángulo de 90 grados. Es decir, desde la calle hacia acá entraríamos, pasaríamos primero por una zona de atrio y pasaríamos luego a los maslaj o zonas de vestuario, descanso. Bueno, maslaj quiere decir zona de descanso. No exactamente era solo para desvestirse, sino allí también se tomaban masajes, se descansaba, se podía tomar el té.
Los baños se construyen en una zona que estaba dentro de la muralla almorávide del siglo XI. Las columnas y capiteles del patio datan del primer tercio del siglo XIII. La decoración es a base de ladrillos, cal y pinturas, estas últimas muy deterioradas, al igual que la bóveda. Se cree que estos baños llegaron a ser los más grandes de Al-Ándalus y de ahí la importancia que tienen, además de que son los únicos que se han conservado en Sevilla.
No sabemos qué más habría, porque se destruyó toda la información esa. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que detrás estarían las calderas y probablemente había otra zona, habría muchas otras zonas de servicio, pero no lo sabemos. Es más, se cree que esto pertenecía a un conjunto más amplio que probablemente incluía una pequeña mezquita. Eso lo sabemos porque probablemente ocupaba la zona donde está la actual capilla de la Veracruz, porque dentro de la capilla, en uno de los muros, tenemos una yesería original que se ve claramente que es almohade. Entonces, ¿qué espacio ocuparía? Pues muy grande, probablemente.